¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, no? Vienen por el oro, vienen por el agua, ¿no? Que quedó inmortalizada esa frase con algunas figuras. En algún caso hasta se ha utilizado, ¿no? Como de alguna manera cierta característica para satirizar alguna figura de la política. Eso en algún punto ha sido una estrategia para no enfrentar la situación real, ¿no? La cuestión de fondo también. Más allá de lo que algún personaje por peso específico también generaba, ¿no? Digo, un concepto que de algún modo se emplea, ¿no? Cuando de alguna manera se quieren dejar ciertas discusiones de lado, ¿no? O ocultas detrás de alguna cuestión de pantalla. Cada vez que hablamos con integrantes de algunas asambleas, por ejemplo, ¿no? Pueblos de la Argentina que se enfrentan a este tipo de proyectos, de algún modo se reedita el concepto y la historia, ¿no? Enmarcada justamente en este libro que estamos sorteando hoy.
Claro que sí, Edgardo, porque la idea de todo esto es seguir dándole difusión a un conflicto que no es nuevo, ¿no? Tal como dice la bajada de este libro, Las invasiones mineras, 500 años después, parece que hay un resurgir, ¿no? De un interés de las transnacionales, ¿no? Por nuestro oro, nuestros minerales en general. Y para profundizar un poco en esto, está el libro que escribió Javier Rodríguez Pardo, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, contanos un poco qué es lo que uno se encuentra cuando empieza a leer las páginas de este libro.
Hay tres o cuatro. Hay elementos que son imprescindibles defender, que es nuestra tarea es esa. La primera, yo creo que lo más importante es descubrir a través de nuestras investigaciones lo que dio motivo a las asambleas, tanto en Esquel como en el resto del país y yo diría del continente, porque tiene mucho que ver. También nuestros trabajos fueron vinculados en Chile a través del Tratado Binacional Minero de Implementación Conjunta Argentino-Chileno, ¿no? Lo más importante que quiero destacar en el libro es, en principio, partir de una premisa de que los minerales fueron agotados, de que el consumismo prácticamente arrasó con los minerales. El mineral no se reproduce, no es una planta, y se va agotando. Y llegamos a un punto donde para mí es casi, digamos, una muletilla decir que hace 100 años se obtenía cobre 5% de ley mineral y hoy es inferior al 0,4%, que es la concentración del mineral en la roca. Por eso, de pronto, un anillo de oro deja solo de escombros 20 toneladas, solo de escombros. Después viene, por supuesto, el otro tipo de desechos, que es la sopa química que se utiliza para poder lixiviar, para poder extraer el mineral de la roca. Entonces, antes, ¿qué había? Había una galería, un socavón, una carretilla que se metía con el obrero, con el trabajador. Generalmente tenía que tener, como es lógico, una linterna en el sombrero, en el protector que llevaba el minero. Hoy, francamente, no. Hoy no se necesita eso porque hoy se llama cielo abierto. Esto significa que para obtener el mineral, que ya no queda, que está diseminado en pequeñas partículas, hay que volar la montaña. No hay que se vuela la montaña, se tritura esa roca. Bueno, el proceso que nosotros contamos es un proceso doloroso para todos los habitantes que conviven cerca de esos medios por la polución que genera, por el impacto y la contaminación que da. Y luego el otro aspecto que a nosotros nos llamó la atención de entrada es que esta minería a cielo abierto, precisamente, utiliza muchísima agua, porque ese mineral que está en pequeñas partículas hay que sacárselo a la roca, y para eso hay que usar ácidos y hay que usar mezclados con volúmenes importantes de agua. Pues lo primero que dijimos nosotros siempre fue que se utilizaba entre un metro cúbico de agua a 3 metros cúbicos de agua por segundo, ¿no? Noche y día, las 24 horas del día. Esto es terrible. No hay hoy, de toda la gente que nos ha seguido en estas charlas y en estas discusiones y en las asambleas, al día de hoy no hay todavía, digamos, académicos que vengan, porque no sabían realmente, se ocultaba la cantidad de agua que usa esta minería. El ingeniero minero lo ocultaba, como es lógico, por lo destructivo que es. Pero nosotros, al descubrir eso a través del manifiesto que hacen las propias minas en las cámaras mineras de Estados Unidos, de Canadá y demás, ahí se descubre claramente que para una mina estándar de las a cielo abierto, metalífera, se utilizan no menos de 1000 litros de agua por segundo. Es una barbaridad muy grande, a tal extremo que no hay agua, se quedan sin agua. Puede haber mucho mineral en la roca, de pronto, diseminado, pero si no hay agua, no, es como si no existiera el mineral.
Claro.
No se puede sacar.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Cielo saluda. Ahora, a nivel mundial, de alguna manera, ¿cuáles son las normativas que se han planteado, si es que se han planteado, ¿no? Son dos preguntas en una. A partir de la gravedad de esto, ¿no? Digo.
Sí, yo creo que el primer lugar donde se planteó seriamente esto fue en Europa, a través del daño y el impacto que en Rumania había ocasionado la contaminación por cianuro de sodio. Para obtener oro el método es cianuro de sodio, ¿no? Mezclado con agua. En el caso del oro, en el caso del cobre y de otros minerales, se utiliza, por ejemplo, el mismo uranio, se utiliza ácido sulfúrico. Entonces, como reactivos, ¿no? Reactivos para atrapar el mineral. Entonces, el impacto que eso produjo hizo que en Alemania las universidades discutieran este tema. Acá estos debates no se han dado nunca. Nosotros los hemos propuesto mucho antes que en Europa. Pero allí se dio, allí Rumania, en Rumania, en el Danubio y demás, quedaron contaminados. Hubo más de 3.000 kilómetros de ríos contaminados con sus afluentes y demás, por producto de que años después hubo movimiento de suelos, nevadas, despertó esa sopa química que estaba escondida, que estaba quieta, y bueno, se mezcló con el agua bajó y aparecieron primero peces muertos y después ya era imposible convivir con el agua. Si no se podía tomar, había que esperar, había que limpiar el río. Fue un daño muy grande, costó muchísimo para los europeos, y en Alemania entonces declararon la Universidad de Alemania, declaró al mercado común europeo y al Parlamento europeo que cada país, digamos, dicte una sentencia con respecto a esto. Ellos piden la imposibilidad de obtener oro por cianuración. Este en el caso de la cianuración. Nosotros podíamos hablar del ácido sulfúrico y de otros reactivos más, ¿no? El daño es impactante.
Claro. Ahora, cuando se plantea, digo, a nivel internacional, ¿no?, cierta normativa buscando impedir esto ante la gravedad, ¿qué es lo que después, de algún modo, queda circunscripto a cada una de las naciones, ¿no? Porque claro está que hay países en donde esto, de alguna manera, se puede desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Se pueden desarrollar con total libertad, como en la Argentina.
Sí, las naciones nuestras siempre han estado sometidas al poder mundial, sometidas a la globalización ahora moderna, que es quien prácticamente dicta, de hecho, la ley que hay en la cordillera de los Andes, cediendo la cordillera de los Andes a las transnacionales, más de 100 kilómetros de cada lado, depende de la existencia del mineral que hubiere, fue dictada por un ingeniero minero que trabaja para la Barrigol, que es para nosotros, en el libro lo explico, la nave insignia de las invasiones mineras. ahí en esa época el que mandaba y manejaba prácticamente esto era Peter Moon, pero su socio directo era el propio presidente de los Estados Unidos, George Bush. Cuando yo mencioné esto, estando en San Juan, me inician acciones penales ilegales, que después las desestiman, viendo que yo estaba documentado. Lo único que hice fue la editorial que había sacado, la revista que había sacado estas notas mías, lo que hizo fue respetar el derecho a réplica que pidió Barry. Pero ahí explicábamos claramente cuál era el origen de todo esto y que George Bush precisamente quedaba demostrado que era uno de los responsables de esto. Con semejante poder, entonces ocurre lo que ocurre hoy en Canadá. Por ejemplo, la Columbia Británica tiene prohibido la extracción de la explotación de uranio, pero las empresas mineras de ese lugar, de ese estado canadiense, están acá en Argentina tratando de sacar el uranio que hay aquí. Entonces, esto es lo que llama la atención. El poder prohíbe de pronto cuando hace daño, cuando golpean sus territorios, como está ocurriendo hoy en varios estados norteamericanos, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, que efectivamente hacen un impacto y un daño muy grande, porque ya no están a nivel casi de superficie, sino hay que buscarlo más allá de los 2.000 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué es esto? Porque ya no queda tampoco petróleo ni gas. Hay que buscarlo cada vez más abajo. Y ahí es donde viene el tema. Esto demuestra claramente, Vaca Muerta, por ejemplo, demuestra con claridad que justamente no hay mineral, se agotó. Y no hay yacimientos de petróleo ni de gas. Entonces, lo que queda está en sitios que hay que ir con una técnica muy avanzada, una tecnología especial muy destructiva. Y acá es donde aparecen los pueblos defendiendo sus territorios, que esto también es primordial en el libro. Por eso tenemos tantas asambleas a lo largo y ancho del país y en toda América Latina, ¿no? Y estas asambleas que se pusieron de pie son pueblos que vieron que se dañaban sus hogares. No era gente políticamente con un criterio. Se mezclaban todos los partidos políticos y toda la gente con distintos pensamientos políticos en la decisión de que no querían esta minería, porque les agotaba el agua, les eliminaba las economías regionales, quedaban destruidas. Bueno, habría mucho para hablar sobre esto.
¿Y qué es lo que...?
Tiene unas cuantas páginas.
¿Qué es lo que usted piensa sobre el gobierno actual, sobre estos últimos 10 años, que tiene un discurso tan de defender lo nuestro, de plantarse contra las multinacionales, de defensa de los derechos y toda una serie de cosas, claro, y que quizás fue la década donde más entraron este tipo de empresas, digamos, acá, ¿no? ¿Qué análisis hace?
Por ejemplo, de darle importancia al uranio porque sea el país, a través del gobierno de Kirchner para aquí, se decidió explotar, construir centrales nucleares. Bueno, este debate que también está pendiente de darse en nuestro país es importantísimo. Es qué matriz energética requieren nuestros pueblos. Por supuesto que si vamos detrás de la energía nucleoeléctrica, y bueno, evidentemente necesitamos sacar el uranio que hay. Y ahí en la Patagonia, por ejemplo, evidentemente hay mucho. A mí me consta, recorrí con ellos, con la propia Comisión de Energía Atómica, Cerro Solo y Los Adobes, que son lugares emblemáticos de Chubut, donde hay una cantidad importante de uranio, que también se daría eventualmente a las empresas internacionales en licitación, ¿no? Porque aparte es una tecnología que Hay una ley que les vino muy bien a las transnacionales, la ley, una ley que es, si se quiere, repugnante pensar que es una ley que dice claramente que Argentina se abstiene de sacar los minerales y le deja esa tarea a las transnacionales. Es decir, lo dice por ley. Hay una ley que se autoinhibe, se autoprohíbe el país de explotar sus propios minerales.
¿Y la ley esa se impuso cuándo? ¿Cuándo se votó la ley y fue promovida por qué sector político?
No, esto es después del 94 en adelante, con la reforma que hubo, ya empezó a surgir este tipo. Se dejó a las provincias la potestad de que los recursos naturales le pertenecen a las provincias. Esto fue una ley, se quiso favorecer en su momento el federalismo, y que fue bien vista por todos los sectores en su momento, pero se descubrió que era un error garrafal a la larga, sí, porque obviamente el Estado provincial se adueña de un bien común que pertenece al país en su conjunto, no precisamente a un Estado en particular.
Claro. Ahora, cuando hablamos de las peleas, ¿no?, de las asambleas vecinales, de los pueblos de Argentina, digo, ¿en qué parámetros de, iba a decir certidumbre, pero digo, ¿cuántas posibilidades hay de frenar un proyecto de este tipo a partir de las connivencias, ¿no?, de los estados, de las instituciones, ¿no?, digo, con este tipo de proyectos y con estas corporaciones que desembarcan para llevarlos adelante? ¿En cuántos casos se ha logrado frenar esto?
Nosotros hemos logrado en su momento 9 provincias. En una se perdió, que fue la Rioja, cuando Pedro Herrera, después de haber dicho que no iba a permitir la explotación minera del Famatina, una vez que llega a gobernador, cambia el mismo día.
Sí.
De pensamiento y vuelve a poner la ley explotando los minerales del Famatina. Pero la primera efectivamente fue Esquel, y después, mejor dicho, la provincia de Chubut, y después se sucedieron una cantidad importante de estados, como Mendoza, por ejemplo, como por ejemplo Córdoba, Tucumán. Ahí una cantidad importante, y eso fueron las movilizaciones.
Claro.
Es decir, hoy una empresa minera para funcionar de la magnitud, de este movimiento, lo que requieren fundamentalmente es la licencia social de los pueblos.
Claro. Javier,
la licencia social. Ese permiso que le tendría que dar la ciudadanía, que le tendrían que dar los pueblos, prácticamente una vez que en los territorios conocen el tipo de explotación, se genera una conciencia y pelean con uñas y dientes.
Ahora, Javier, por último, la ley votada en Córdoba, ¿es la mejor de las normativas que se ha logrado sancionar?
Sí, es una ley que nos costó bastante trabajo en su momento, porque hay un capítulo, el 2, de esa ley, que se dedica exclusivamente a prohibir la explotación de uranio y torio. Con eso se impide que se lleve a cabo el trabajo con el uranio en la provincia de Córdoba, que como todos ustedes hay una empresa nucleoeléctrica, que es Embalse Río Tercero, y después está Diositec, que se dedica a hacer lo que se da en llamar torta amarilla, que es un paso previo a construir las varillas de combustible para combustible nuclear de las centrales.
Claro.
Esas dos empresas, digamos, y después no está, por supuesto, la explotación que ha habido de uranio, que ha sido desastrosa, con gran contaminación que hubo ahí en la zona, que se dan llamar los gigantes.
Claro. De hecho, había una gran parte de la provincia, la zona de altas cumbres, digo, sí, ahí en la parte de Tras la Sierra, la parte de Cruz, sí, del Eje, sí, corrían un peligro importante, ¿no? A partir, sí, de pruebas que ya se habían comenzado a realizar.
Sí, sí, toda esa zona está prohibida, igual que San Luis. Toda la zona esa está prohibida. San Luis también. Y estos fueron los movimientos sociales, fueron las asambleas. Insisto con esto. En las asambleas participan todos los habitantes del lugar, prácticamente de distinto pensamiento político. No hay, es más, los hay afines con este gobierno que no quieren para nada la minería y al día siguiente votan al partido gobernante, que es el que impone de pronto la estas leyes, ¿no?
Claro.
O defiende estas leyes.
Javier, le agradecemos el contacto, ¿eh?
Bueno, espero que haya sido de utilidad. Me parece muy bien la tarea que han hecho ustedes recomendando el libro. Vienen por el oro, vienen por todo.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.